Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. El terrorista de Manchester estaba fichado por la policía, seguramente tuvo colaboradores y en el concierto no hubo registros. Trump llena su discurso de vaguedades sobre Israel y los palestinos. En su encuentro con Abbas, Trump le habría comunicado que presentará una iniciativa de paz de aquí a un mes. Cae en el sur de Israel un cohete de Daesh desde el Sinaí y un palestino acuchilla a un guardia de frontera. Estos son los titulares. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos del autor del atentado de Manchester. Era Salman Abedi, de 22 años, nacido en la ciudad de padres libios. Tal como previmos en los comentarios de ayer, el autor era conocido de la policía. Se sospecha que tuvo colaboradores, pero también que hubo gravísimos fallos de seguridad sin que ni siquiera se revisaran los bolsos y mochilas de los 21.000 asistentes al concierto. La detonación se produjo en el vestíbulo de salida de la sala, donde el público hacía cola para tomar el transporte público en la vecina estación ferroviaria de Victoria. Desde Israel, Donald Trump llamó perdedores a los terroristas islámicos y enfatizó que esa ideología debe ser borrada. En la mañana del martes hubo varias redadas en Manchester y se detuvo a un posible cómplice de 23 años. El terrorista se radicalizó en 2015 con una intensa conversión y hace un año se dejó la barba y comenzó a vestirse al modo tradicional islámico. Hace un par de meses comenzó a comportarse de modo extraño, según algunos vecinos, y cantaba rezos mahometanos a voces en plena calle. Previamente a su metamorfosis, se evoca un pasado tantas veces repetido en este tipo de biografías. Un chico muy tranquilo, que era un gran seguidor del Manchester United. Los especialistas en seguridad creen que no fue él quien fabricó la bomba. En la prensa suiza se publicó que una chica sospechó del terrorista al verle bultos extraños en la ropa. Fue a denunciarle a la seguridad y la respuesta fue la siguiente: «Señorita, no está bien sospechar de la gente por su aspecto. ¿A usted le gustaría que alguien le hiciera lo mismo?». Poco después, explotaba la bomba.
Sí, este último comentario, alguien puede pensar que es una invención, pero salió en la prensa suiza. Yo no soy una aficionado a leer esa prensa, pero sí que me ha pasado esta información. Es alguien que vive en Suiza y es periodista y lo sé de buena tinta, como se podría decir. Y supongo yo que los diarios suizos no sé, la imagen que tengo no se corresponde con un amarillismo que van a mentir para poner este tipo de historias en el titular. O sea que esto puede haber pasado y si pasó, pues es la peor pesadilla llevada a la realidad y convertida en el mal sueño que todos podemos prever sobre lo que pasa en Europa. O sea, alguien que está al lado del terrorista, que le está señalando a este señor, puede ser un terrorista y el encargado de seguridad, encima de no cumplir con su labor, de estar al tanto de la revisión de un sospechoso, le echa en cara a la señorita esa actitud xenófoba o racista, como diciendo, no está bien sospechar de la gente por su aspecto. A ver, yo no entiendo de mucho de las labores del policía, pero supongo que una de las principales talentos que tiene que tener cualquier persona encargada de la seguridad es justamente eso, es saber más o menos quién puede ser cada persona justamente por su aspecto. No por las pintas, no por el origen étnico, pero sí por su aspecto, por si está nervioso, por si, cómo va vestido, por si hay algo disonante en esa personalidad. Pues todo esto es lo que está demostrando una vez más, una y otra vez, cada día, cada semana, cada mes. Todos los atentados en Europa tienen el mismo perfil. Gente que se sabe que van a matar. Gente que se sabe que van a matar. Este hombre iba vociferando por las calles rezos mahometanos y... No. Uno no se puede meter con eso. Uno no puede prejuzgar a la gente. Bueno, está bien. Uno no puede prejuzgar en el sentido de encerrar a la gente por cantar, pero sí, ante una guerra contra el terrorismo, vigilar al quien se está diciéndole en la cara que es su enemigo y posiblemente que sea su futuro asesino. Todo esto tiene que hacer revisar todos los protocolos de seguridad de la policía inglesa, que tanta fama ha tenido esto de los bobbies que no llevan armados sino con un bastón. Pues lamento contarle a los ingleses o a los británicos que esas épocas desgraciadamente han pasado. Mucho Brexit, mucho de este partido que no quiere a los islamistas, pero la realidad es que la sociedad británica está desprotegida. Está desprotegida porque las propias personas que tienen que brindarle su protección pues se encargan más de hacer valer a la gente de un discurso políticamente correcto en su forma de hablar, más que velar por su integridad física. Yo esta vez no voy a decir, como dicen todos por ahí, je suis Manchester o no sé qué historias. Yo en este momento voy a decir, yo no soy, no seré y no quiero que nadie sea un policía británico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló en su discurso en el Museo de Israel, con el que puso fin a su viaje de 28 horas a la región, que los lazos del pueblo judío con Tierra Santa son eternos. Durante el discurso, Trump no anunció ninguna iniciativa específica para lograr la paz en la región, aunque alabó a israelíes y palestinos por mostrarse dispuestos a ello. «Puedo deciros que los palestinos están preparados para alcanzar la paz», dijo, aunque admitió que sus oyentes habrán oído esto antes, y agregó que su buen amigo Benjamin Netanyahu también está preparado para la paz. El primer ministro israelí, tras condenar el atentado de Manchester, ironizó diciendo que si el atacante hubiera sido palestino y las víctimas israelíes, el presidente Abbas las hubiese recompensado, puesto que es la ley palestina, una ley que debe cambiar, dijo.
Bueno, también esta noticia, como la anterior, es una continuación de la del día anterior, porque también ayer hablamos de la visita de Donald Trump a Israel, y el comentario, creo recordar que iba algo así como estuvo Trump, no hizo nada, no dijo nada, y que yo sepa, no va a servir para nada. Fíjate qué declaraciones. Los lazos del pueblo judío con Tierra Santa son eternos. Muy bien. ¿Y? ¿Esto quiere decir que Estados Unidos va a retirar el apoyo al UNESCO por estas declaraciones en contra del vínculo de Israel con vínculo de Israel con Jerusalén, perdón? ¿O simplemente son palabritas? Los palestinos están preparados para alcanzar la paz. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿tiene algo en mente? ¿Tiene algo que les va a proponer? ¿Tiene algo que para obligarlos a sentarse o a no sentarse o a decir una cosa o a hacer una cosa? Y también Netanyahu, ojo que no se piensen que Netanyahu también está preparado para la paz. Y yo digo, ¿Trump está preparado para decir algo? ¿Está preparado para decir algo coherente que salga de su boca? ¿Está preparado para decir, no ya la verdad, porque eso es un concepto casi filosófico, pero está preparado para decir algo que tenga algo de real, algo de significación, por lo menos en el tema del Medio Oriente? Yo no me voy a meter en la política interna de Estados Unidos, porque al no vivir allí seguramente me faltan muchos elementos para juzgar. Pero llevando con los años que llevo hablando de las noticias que vienen de Medio Oriente, esperaba que el principal representante de la mayor potencia y declarado amigo y aliado de Israel tuviera algo que decir respecto a lo que está sucediendo. No dice nada. Bueno, ahora vamos a ver en la próxima noticia que, bueno, no ha dicho nada en los micrófonos, pero parece que a Abbas sí le ha dicho una cosa, que tampoco sé si sirve de algo.
Continuamos hablando del presidente norteamericano, Donald Trump. Le dijo a su homólogo palestino, Mahmoud Abbas, durante el encuentro que mantuvieron recientemente en la ciudad de Belén, que planea anunciar una nueva iniciativa de paz en las próximas semanas. Según la misma fuente, Trump y su equipo aún están estudiando esa iniciativa que tendría un tiempo limitado para las conversaciones, durante el cual ambas partes negociarán sobre los asuntos claves de forma separada. En dicho encuentro, los palestinos pidieron a Trump cambios económicos significativos más allá de las medidas de alivio que Israel propuso, como una libertad económica en las áreas de los territorios controlados por Israel y modificaciones en el Protocolo de París de 1994, que establece las relaciones económicas entre Israel y la OLP.
Bueno, esta es la continuación también de la noticia anterior. Ya saben que Donald Trump estuvo en Belén, ahí coincidió con Netanyahu y Abbas, luego estuvo charlando con Abbas un ratito. Lo que ha trascendido, según algunos medios palestinos de la prensa, tal, es que le ha dicho que dentro de poco, en las próximas semanas, va a anunciar una iniciativa de paz. Esto ya lo habíamos escuchado. Se lo había dicho, no sé, cuando estuvo de visita Mahmoud Abbas en Washington, le dijo, no te preocupes que dentro de unas semanas, diciendo cuando esté de visita en tu tierra, voy a anunciar una iniciativa de paz. ¿Y cuál es esa iniciativa o cuál es el punto clave de que va a desatascar las conversaciones de paz? Bueno, a ver, que van a ser por un tiempo limitado, y esto me recuerda mucho al plan de John Kerry con Obama, que eran 9 meses, y cuando se acabaron los 9 meses se vino abajo todo, porque era también por un tiempo limitado. O sea que esto no es muy original en ese aspecto, y que van a tratar los asuntos claves de forma separada. Y entonces esto ya me recuerda, ¿no?, a John Kerry y Obama, ya me recuerda a todos los antiguos presidentes estadounidenses y todos que han hecho la misma estrategia, es decir, como no podemos sentarnos a hablar de todo a la vez, vamos a sentarnos a hablar punto por punto. Pero esto ya lo han hecho 80 veces y siempre pasa lo mismo. Todos los puntos coinciden, todo avanza en los temas del agua, en los temas de no sé qué, todo se va avanzando en esos temas, no hay ningún problema, pero cuando se llega a los temas cruciales como Jerusalén, como el tema de los territorios que van a pasar a un lado o a otro, pues ahí se viene abajo todo. Entonces, y el otro tema que es ya el sumum del sumum, que es cuando ya está todo apañado y cerrado, y por ejemplo, Ehud Olmert, hablando con él, le dijo, ¿sabes qué quiere Jerusalén? Venga, compartimos Jerusalén. ¿Quieres que Jerusalén también sea capital de un Estado palestino, aparte de Israel? Lo aceptamos. ¿Quiere cesión de territorios que no estaban en el 67? Todo lo aceptamos. Todo. Y entonces ahí llega la carta final, que es los refugiados palestinos. ¿Quiénes son los refugiados palestinos? Pues eran 750.000 o algo así, o 600.000 según otras cifras, en el año 48. Y hoy en día, según las autoridades palestinas, son 6 millones de personas repartidas por todo el mundo, a los cuales no es que se le va a dar una compensación por no estar en donde estaban sus antepasados. Y no es que se le va a dar un sitio en el nuevo país palestino, sino que tienen que volver a ocupar los sitios que tienen donde hoy está en Israel, donde hoy está Israel. Evidentemente eso ni Israel, ni Polonia, ni las Islas Fiji pueden aceptar que alguien venga y eche a toda su población y encima que uno firme porque quiere hacer esto. Así que todo este plan es otra parrafada que no lleva a ninguna parte. Y de momento lo único que podía haber supuesto un cambio, no digo que esto fuera bueno o malo, pero que era un cambio que había anunciado a bombo y platillo el traslado de final de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, tal como se decidió hace 20 años, tampoco lo ha hecho. Entonces, ¿quién es Trump? Yo creo que nos pasa con Trump un poco esto de dónde está Wally, ¿no? Hay que buscarlo, se lo ve, pero no se lo siente. Trump no hace nada.
Un cohete fue lanzado desde la península egipcia del Sinaí contra el sur de Israel durante la visita al país del presidente norteamericano, Donald Trump, aunque sin que se registrasen heridos ni daños materiales. Ninguna organización se atribuyó el ataque en forma inmediata. Pero incidentes similares han sido reivindicados por Vilayat Sina, un grupo terrorista afiliado a Daesh. Por otra parte, un oficial de la Guardia de Frontera fue apuñalado por un palestino en la ciudad costera de Netanya, en lo que la policía confirma que se trató de ataque terrorista. El oficial fue apuñalado en el cuello, pero logró extraer su arma reglamentaria, abrir fuego sobre el atacante y herirlo. El lunes, un terrorista palestino adolescente fue abatido al tratar de apuñalar a los guardias de frontera cerca del puesto de control carretero de Calandia, en el centro de los territorios en disputa.
Bueno, estas son dos noticias que no tienen mayor trascendencia porque no han producido víctimas mortales y por eso no aparecen reflejadas en la prensa general, pero vamos a ver, los cohetes que caen desde territorio de Daesh sobre territorio civil israelí, pues la verdad que son bastante molestos, ¿no? Uno le hacen sentir incómodo. Esto es otro cohete que cae en el sur de Israel. Por otra parte, otro ataque de un terrorista que le clava el cuchillo en el cuello a alguien. Lo que pasa que como logra reducirlo disparándole y herirlo y ha sido trasladado al hospital, pues tampoco merece los titulares del periódico. Si el palestino no muere, no verán la noticia. Y esta es la tónica habitual y la continuación o la transformación de la primera noticia con que abrimos. ¿Cómo ve Europa y cómo trata Europa el problema del terrorismo? Ignorándolo, mirándolo para otro lado y haciendo lo que dicen que hacen las avestruces, metiendo la cabeza bajo tierra. Pues aquí seguimos metiendo la cabeza bajo tierra para destapar y mostrarles lo que pasa en realidad. Hay ataques terroristas en Europa cada vez más y siguen los ataques terroristas en Israel. Lo sentimos, quisiéramos contarles noticias más optimistas, pero esto es lo que hay.
Finalizamos aquí las noticias, hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Ahora regresamos con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Para contarles qué tenemos hoy en esa agenda, qué hay que nos llame la atención.
Comenzamos con una magnífica noticia porque entre los días 5 y 7 de junio se va a celebrar la cuarta cumbre mundial Herencia que reunirá a judíos sefardíes de todo el mundo en México. La representación española estará liderada por el Centro Sefarad Israel, cuyo director Miguel de Lucas ha asegurado que la reunión servirá para pasar el testigo generacional de la lengua, la tradición, las costumbres y la mentalidad a las nuevas generaciones, teniendo en cuenta que muchos colectivos, además de haber vivido la diáspora, han sufrido mucho en los nuevos territorios a los que llegaron. También hay que anotar que Castrillo Mota de Judíos acude como invitado de la delegación española. Ya saben que Castrillo Mota de Judíos, pues es este pueblo burgalés que optó por cambiar su nombre, que antes era el de Mata Judíos, sí, que era terrible, y que está muy implicado en recuperar su pasado y su presente judío, y que, bueno, que está luchando por tener un centro de interpretación. Les hemos estado informando de todos los proyectos de este pueblo. La anterior cumbre tuvo lugar en España en 2015. Radio Sefarad realizó una cobertura, yo creo que bastante exhaustiva. Entrevistamos a muchos de los participantes en esta cumbre. Herencia tuvo sede en Ávila, si bien las comunidades visitantes se desplazaron a Toledo, a Madrid, al propio Castrillo Mota de Judíos y a los estudios de Radio Sefarad, que les tuvimos aquí, tuvimos el placer de recibirles una tarde. En Herencia 2017 se abordará también la presencia judía en México durante la colonia y el surgimiento de su vida institucional hasta nuestros días. Asimismo, se hará intercambio de experiencias relevantes en el mundo sefardí y se presentará el libro El regreso de los Bassat, que también dimos a conocer aquí en Radio Sefarad. El programa contempla también la visita a las primeras sinagogas y lugares icónicos de la vida de los judíos en el país mexicano.
Bueno, pues una gran oportunidad para que se reúnan todas estas personas que tuvieron que exiliarse, los que fueron expulsados. Un lugar magnífico también para hacerlo, ya que en México sabemos que nos escucha mucha gente, también en Latinoamérica, en otros países vecinos a México, así que aprovechamos para saludarlos y esperamos que sea una buena oportunidad.
Y que
para
sea un éxito como en las anteriores ediciones.
Trataremos de cubrirlo, aunque sea esta vez desde la distancia. Uh-huh.
Bueno, y seguimos. Les hablamos ahora de un acuerdo que ha firmado World ORT y ORT España. Han firmado eso, han ratificado un acuerdo de colaboración con el Colegio Estrella Toledano. Así, el Colegio Estrella Toledano, Iben Gabirol, el Centro de Estudios Iben Gabirol, Colegio Estrella Toledano, el único colegio judío de Madrid con más de 50 años de experiencia en el área educativa, se une a la red de colegios afiliados de World ORT. El acuerdo se firmó el pasado domingo 21 de mayo y forma parte del objetivo estratégico de la Comunidad Judía de Madrid y de su junta directiva, presidida por David Hachuel, para establecer alianzas con importantes instituciones a nivel internacional. Gracias a esta colaboración, el Centro de Estudios Iben Gabirol Colegio Estrella Toledano podrá tener acceso a una oferta educativa internacional de vanguardia al más alto nivel. Ya saben que World ORT es la organización no gubernamental de educación y formación profesional judía más grande del mundo, cuyo objetivo consiste en trabajar por el progreso del pueblo judío a través de la formación y de la educación.
Bueno, pues otra buena noticia aquí en la agenda. Vamos a ver si cerramos con algo que también sorprenda
cerramos
a nuestros oyentes y encima sea para bien.
Cerramos a lo grande, Alex, porque les hablamos de la Feria Internacional del Libro Jerusalén 2017. La Torre de Babel Ediciones estará presente en esta Feria Internacional del Libro de Jerusalén 2017 en el stand número 9, en el predio de la antigua estación del tren, en la calle David Remes 4, entre los días 11 al 15 de junio. Es la representación en lengua castellana más importante que habrá en esta feria y la Torre de Babel Ediciones aprovechará esta Feria de Jerusalén 2017 para invitarnos a conversar con Andrea Bauab, el día 14 a las 6 de la tarde sobre su libro La última historia de amor y la escritura atareada, y el día 15 a las 4 se mantendrá un diálogo con Gustavo Perechnik, nuestro colaborador y amigo, para adentrarnos un poquito más en su última obra, Morir por la Argentina, hipótesis o teoría que está escrito sobre su experiencia personal y su amistad con el asesinado fiscal Alberto Nisman.
Muy bien, pues con esto culminamos, hemos cerrado la agenda como yo quería hacerlo.
A lo grande.
Así que muchas gracias todavía más por hacerlo de esta manera. Hasta mañana, Raquel.
Hasta mañana.